Muy buenas chicos y chicas, empezamos la parte de programación y desarrollo en charlitas tecnológicas. Y bueno, como habéis visto en más de un directo, cuando es algo así un poquito técnico y de desarrollo y demás, pues invitamos a Juan Graviel. Y bueno, hoy vamos a conocerlo un poquito más, para todo aquel que no lo conozca. Y bueno, vamos a debatir y a preguntarle, y él me preguntará, en fin, un vídeo bastante chulo que tenemos preparado. Así que antes de empezar, os dejo que con él que se presente, así que nada, Juan Gabriel, todo tuyo.
Bueno, gracias como siempre por tenerme aquí, Fran, es un placer acompañaros en el canal. Y bueno, para los que no me conozcáis, pues como Fran muy bien ha dicho, yo soy Juan Gabriel Gomila, soy profesor de la Universidad de las Islas Baleares y además soy instructor online en Udemy, la plataforma de enseñanza, así como también en otras como por ejemplo Platzi, ¿no? Y la verdad es que diréis, ah, mira, un profesor de tecnologías. Pues no, yo soy matemático y la verdad es que esto de la tecnología, hablaremos un poquito de ello, de cómo he llegado a desarrollar aplicaciones móviles, a desarrollar videojuegos, a trabajar en empresas de tecnología y ahora en mi última etapa a formar a otras personas.
Bueno chicos, pues como él bien ha dicho, profesor, bueno, es matemático, es profesor en Udemy, en fin, todo eso. Realmente, pues bueno, si veis un poquito los directos lo conocéis. Pero bueno, te voy a hacer una primera pregunta que tendría dos partes, pero bueno, es una. Y es, ¿cómo te dio por empezar en esto y qué fue lo más difícil?
A ver, empezar en esto me vino de rebote y de hecho tiene que ver precisamente con el hecho de que yo ahora sea profesor. Y es que yo hasta los 23 años estudié la carrera de matemáticas, me licencié, muy buenas notas y demás, y me dieron una beca para irme a París. Yo siempre he contado que duré en París 3 días, y no porque yo fuera malo, ¿no?, sino porque yo tenía a mi pareja aquí en Mallorca y dejé el máster de París por volver aquí con ella. Entonces, en sus orígenes fue una historia de amor. Claro, vuelves a Mallorca y tú en principio tenías pensada tu vida en el máster de París, continuando con tu formación matemática y demás. Te vuelves a Mallorca y te das cuenta de que pues, estás a punto de perder un año, de que no tienes qué hacer. Pues había una plaza en un máster de la universidad donde estoy ahora, la Universidad de las Islas Baleares, que era el máster de formación del profesorado, era un máster para ser profe. Entonces me apunto al máster y me doy cuenta de que yo venía de un nivel pues elevado, ¿no? Una carrera de matemáticas no es nada fácil. Claro, me fui a todo lo contrario, ¿no? A un máster donde todo eran asignaturas, yo lo llamo paja, ¿no?, para rellenar, porque psicología del adolescente, cómo redactar documentación, aprenderte el BOE, una asignatura solo para preparar temario, otra para aprender a evaluar.
Lo conozco porque yo he hecho magisterio, así que imagínate.
Pues claro, tú imagínate el cambio, claro, si tú has hecho magisterio, entonces te puedo hablar de tú a tú, y es que tú imagínate el cambio tan grande de pasar de una a otra, o sea, no tenía nada que ver. ¿Qué pasó? Que me sobró el tiempo, entonces te sobra el tiempo, puedes hacer muchas cosas, te puedes ir al bar, de cañas. Me aburría mucho en casa, sinceramente, porque claro, mi chica estudiaba por la mañana, entonces yo por la mañana no tenía nada que hacer, el máster era por la tarde. Y fue muy curioso porque tenía como ahora un iPhone, tenía un Mac y siempre recordaré que me dije, hostia, ¿y por qué no complemento ese máster con alguna aplicación móvil? En mis orígenes fueron creando aplicaciones móviles para los chavales que yo hacía prácticas en el instituto, que eran chavales de segundo de la ESO, creando aplicaciones de resolver sistemas de ecuaciones, simplificar fracciones, física y química, la parte de formulación, todo eso mecánico que aún se hacía en papel, pues yo fui pionero en el sentido de que introduje la opción de hacerlo en dispositivos móviles y durante muchos años colegios de México, por ejemplo, lo han utilizado como sus aplicaciones de clase. Cada año, cuando llegaba septiembre y demás, me contactaban algunos colegios. Hola, Juan Gabriel, ¿nos consigues un descuento para las 500 tablets que hemos comprado? Queremos instalar tu software y demás. Entonces yo les pasaba códigos de descuento y demás. Entonces fue una parte muy bonita el aprender como necesidad de complementar ese tiempo libre que me sobraba como desarrollador. ¿Qué fue lo que más me costó? Pues probablemente al inicio crear un hábito, porque cuando te introduces en un lenguaje de programación, yo ya sabía programar, en la carrera había tenido alguna que otra asignatura de programación, conocía las bases, conocía Java, C++, había hecho videojuegos en OpenGL, entonces me gustaba mucho la fase de programación, pero te pones a desarrollar y empiezas a adquirir ciertos vicios, vicios de cómo poner un botón, vas a Google, copias y pegas, ni te preocupas de leer lo que has copiado y pegado. ¿Cómo cambiar la fuente? Vale, voy, copio y pego. ¿Cómo hacer que el botón responda con un movimiento de swipe? Voy a Google, copias y pegas, ¿no? Entonces, claro, esto crea código espagueti, código que has tomado de un lado, lo pegas ahí, copias, lo pegas ahí, copias, pegas ahí, y no entiendes. No es hasta el momento en el que dices, vale, voy a plantearme lanzar a producción eso, que dices, joder, voy a lanzar a producción algo que realmente no es mío, es copia y pega de medio mundo.
Entonces, en y ese que momento, funcione.
Sí, sí, sí. Funcionar medianamente funciona, no te preocupas demasiado, pero dices, hostia, por lo menos voy a entenderlo. Entonces, en ese momento es cuando me paro a pensar muchas cosas de las que he escrito, me empiezo a hacer mis propias notas, me las voy escribiendo en papel todavía en aquellos tiempos, incluso me hago una meta aplicación para yo mismo ir tomando notas de lo que voy haciendo, que luego la transforme en una lista de tareas, una lista de la compra. Entonces, claro, por tus propias necesidades vas aprendiendo, te vas documentando y vas agregando. Entonces, te estoy hablando de que había iOS 4, no sé si te acuerdas de cómo era iOS 4.
Yo entré en 6, así que más o menos.
En iOS 6 ya era bonito.
Sí, sí.
En iOS 4 era un auténtico calvario todavía. Era todo con Objective-C, evidentemente, no había Swift. Mucho rollo de punteros. No había el Automatic Reference Counting, no te facilitaba el liberar memoria. Había crashes por todos lados. Entonces, fue una época difícil, pero la recuerdo como muy bonita, porque yo esperaba que mi chica saliera de clase y me iba 2 horas antes con el portátil en el parque y me ponía a programar como un loco. O sea, parecía el friki de turno en el parque programando mis propias aplicaciones. Entonces, lo recuerdo como una época muy bonita en la que formarme como desarrollador fue casi casi mi hobby, mi día a día en esa época.
Pues bueno, como hemos dicho, ¿no? Va a ser un poco pregunta, yo le pregunto a él, ahora que él me va a preguntar algo, así.
Bueno, pues ahora me voy a adelantar en el tiempo, ¿no? Porque uh-huh. Tú me conociste a mí a través de uno de mis cursos. Uh-huh. El hecho de que una persona que ha estudiado magisterio se meta en el mundo de la tecnología es todo lo contrario al mío. Lo mío fue casi casi una continuación, lo tuyo fue un cambio un poco radical a lo que estabas acostumbrado a meterte en el mundo de la tecnología. ¿Cómo un, lo voy a llamar, no tecnólogo, se mete en el mundo de la tecnología y decide embarcarse en el mundo de desarrollo de aplicaciones móviles?
A ver, yo venía, o sea, en magisterio había una asignatura que era el enseñar TIC a los niños, y a mí me maravilló porque éramos varios los que teníamos esa inquietud, ¿no?, de crear cosas. A todas las herramientas de la Junta, que bueno, hay varias que, oye, pues permite hacer esquemas, permite hacer no sé qué, y salían cosas muy chulas y a mí eso me encantó. Bueno, lo dejé un poquito apartado, me meto en el mundo de tecnología, dispositivos, ta, 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 y llega un momento en que digo, joder, vale, esto es lo mismo, un iPhone es lo mismo, un Android es lo mismo. A mí me gusta hacer algo diferente, el buscar una aplicación. Y al final no hay esa aplicación que cumpla, joder, ¿y por qué no lo intento? Total, que escuchando, ¿no?, pues el lenguaje tal, como que me quedaba con la copla y digo, hostia, pues voy a empezar, voy a ver qué es esto, voy a ver. Era más que nada por entender lo que tenía en las manos. A mí siempre he sido una persona muy curiosa en eso. Y buscando, pues busqué iOS 9, creo que fue el primer curso que... Sí, iOS 9. Busqué, que creo que fue el último que existe en Objective-C. O sea, que yo empecé en Objective-C, no lo llegué a acabar porque pues, al final, pues con la carrera y demás, y pues lo dejé un poquito apartado. Al final, pues eso, llego y digo, vale, pues lo tuve y llega ese momento que dije, vale, me voy a poner a ello. Y tanto con tus cursos como en la Escuela de Organización Industrial, con un curso de garantía juvenil, pues hasta ahora. O sea, ha sido eso, ha sido un poco la curiosidad y el estar metido en probar productos, en toda esa dinámica que dije, joder, no hay una aplicación. Digo, y por eso fue, por el decir, joder, es que me gusta, y al final pues vas hablando con uno y con otro, y te intriga y te motiva, a mí es que me motivó. Realmente fue eso. Fue la gana de aprender.
No, curioso, curioso. De hecho, luego te preguntaré acerca de por qué me elegiste a mí en lugar de cualquier otro instructor que había o cualquier otro material, o si te gustaba más inglés o español, o qué fue lo que te llamó la atención. Porque sí que es algo que en el mundo de la enseñanza online me ha llamado mucho la atención, y es que existen instructores online, los conozco personalmente, con 1 millón de estudiantes, 1,5 millones de estudiantes, y que es brutal la gran cantidad de gente que mueven de la comunidad. Sin embargo, cada vez que alguien se apunta a un curso mío me dice, es que tú lo haces en español, lo haces ameno, lo haces divertido. Así que te dejo ahí para que vayas pensando qué fue lo que te llevó a decidir un curso mío por encima de cualquier otro que podrías haber elegido.
Ahora, de hecho, bueno, realmente lo duro, ya hemos hecho el inicio, ¿no? Ahora, realmente. ¿Qué es lo que te motiva a programar? ¿Qué es lo que tú dices, por esto sigo programando, en vez de dedicarme a enseñar? Hay de corbata, como yo digo, ¿no? Hay una clase, de mis clases, y deja. ¿Qué te motiva a seguir programando?
Yo creo que uno de los motivos por los que siempre estoy aprendiendo nuevas tecnologías, cosas nuevas, y de hecho luego publicándolas en forma de cursos, es que estoy bastante en contra de lo que es el sistema, ¿no? En el sentido de que yo mismo en la universidad me doy cuenta de que hay profes con 30 años dando el mismo temario, explicando las nuevas tecnologías como eran en el año 90 o en los años 80, y es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, de que ¿cómo puede haber gente que no tenga el gusanillo, las ganas de que, hostia, la tecnología cambia tanto que estar a la última o poder fardar de cosas de inteligencia artificial, realidad aumentada, debería ser un caramelo suficientemente goloso como para que todo el mundo estuviera ahí? Entonces, al estar tan en contra de esas personas con las que convivo día a día en la universidad, evidentemente, yo creo que esto es lo que me ha llevado a decir, vale, pues voy a intentar estar a la última, solo para poder ir y decir, mira, le hago foto a un pájaro y me dice, es un pájaro, ¿no? Para poder demostrar de que realmente es algo que, hostia, cuando lo completas, te llena mucho, ¿eh? O sea, cuando tu concepto pasa a aplicación, es algo que, ¡guau! Hostia, funciona, ¿no? Y lo puedo enseñar al resto del mundo. Es una cosa que me fascina, y de hecho muchas veces en los vídeos se me nota de que cuando programo algo y no lo he preparado antes, porque tiendo a no prepararlo, porque si lo preparo, en lugar de explicar paso a paso, voy súper rápido y la gente no lo capta tanto. Entonces, muchas veces cuando lo programo y funciona, se me escapa algo. ¡Hostia, que ha funcionado! ¡Puta madre! ¿Cómo salía esto, no?
Realmente es una sensación que el que programa la conoce, ¿eh? El joder, ¡buah! Ha funcionado. Y llamo a mi novia. Sí, sí. No sé si a la tuya le pasará, pero vamos, la mía, cuando estoy muy frustrado, no sé qué, dice, venga, vamos a dar un de esto, a lo mejor digo, ya está, ya sé lo que es, lo corrijo, ¡guau! Es una alegría, es brutal. Entonces, es muy buena, esa sensación es muy bonita.
Sí, realmente. Y yo de hecho la comparo muchísimo con cuando estudiaba matemáticas, es decir, cuando te ponían un problema de estos, de muestra, el teorema de no sé qué leches. Claro, te pasabas días y noches pensando en el teorema y qué puñetas era y demás, y había noches que me despertaba de la cama, siempre tenía una libretita al lado de la cama, y a veces era en plan, hostia, esto, lo apuntaba y al día siguiente lo leía y decía, vale, ya sé cómo se demuestra. Entonces, es esa misma sensación, ¿no? De decir, vale, yo aquí tengo la idea del producto final, quiero una aplicación que haga esto, que luzca así y funcione de este modo. Entonces, cuando tú por fin lo tienes plasmado en una aplicación y lo muestras al resto del mundo, es que es brutal. O sea, el resultado final es que es brutal.
Realmente, ya voy a responder a tu pregunta, ¿no? A la de por qué te elegí, ¿no? O qué es lo que me llevó. Realmente, primeramente, lo de español. Y segundo, una cosa que que a medida que he ido aprendiendo y que he ido viendo a gente programar, me he quitado la venda. ¿A qué me refiero? Es titulitis. Es por el título, ¿no? Porque pusiste que era profesor. Y a mí eso, pues, como me llamó mucho la atención, y además dijiste, y tenías puesto que eras de grado superior, aparte de la universidad da grado superior. Uh-huh. Y eso fue lo que realmente me llamó mucho la atención, porque he tenido profesores muy malos en grado superior, pero he tenido profesores que me han enseñado muchísimo. Y entonces dije, joder, ¿sabe de qué va esto? Y es verdad que como maestro es un fallo mío, ¿no? El decir, joder, es que me gusta mucho el decir, esto lo sabe de qué está hablando, sabe cómo plantear una clase, sabe cómo motivar, ¿sabe? Y entonces es eso lo que me llevó a decir, me voy con o elijo ese curso. Y realmente cuando yo te descubrí había muy poquita gente en español, en Udemy. Ahora sí que es verdad que ha crecido mucho, pero sí que es verdad, ¿no? Que como que español, ¿no? Había mucho sudamericano y sigue habiéndolo, mucho americano, mucho inglés, y realmente en España yo decía, joder, es que no hay nadie, entre comillas, con una valoración, con una experiencia, ¿no? Al final, sí, el que está, pues, a lo mejor digo, lo de profesor fue realmente... Me quedé con esa copla y dije, joder, es que, oye, al final, pues, me ha salido bien. Realmente hay muchas cosas que he aprendido contigo que no te enseñan en otros lados, buscas por 20.000 sitios, aunque sea en inglés, tú bien sabes esto, ¿no? Que en lengua inglesa, pues, este año es luz de nosotros. Pero cuando he recurrido a cosas que son más complicadas, digo, hostia, voy a buscar... Y además el curso no lo hago lineal, sino, hostia, tengo esta idea, vale, ¿cómo la he hecho? Y adapto un poquito a mi manera, con lo que sé, con lo que no sé, pero lo que hago es eso, ahora mismo es eso.
Genial, porque ya es lo que te he dicho además, ¿no? De que hay muchísimos puntos de vista y cuando tú empezaste conmigo, pues, si hiciste el de iOS 9... En aquella época yo debía tener a lo mejor 500 estudiantes o 1.000 estudiantes, ya debía ser la leche, ¿no? Entonces, claro, hoy en día la gente pues me dice, es que ya tienes muchos estudiantes, lo tienes muy fácil, o es que te ha sido un camino muy fácil, pero echando la vista atrás, yo creo que no es que haya sido fácil, es que la gente como tú lo valora por el hecho de que o soy cercano o que cuento las cosas como son o no me dejo cosas en el tintero o intento que siempre... Todo
y además que siempre respondes. Que siempre respondes. Claro. Es una cosa que también se valora, ¿eh? O por lo menos yo valoro mucho un correo, un de hecho yo tengo esta duda y respondes. Que al final, en todos los cursos que he tenido, lo han hecho. Pero no es lo habitual. A mí me resulta normal, pero no lo es. Normal es, yo me lavo las manos, a mí me has pagado, ahí tiene el contenido y
don Google. Es lo más cómodo eso es lo más cómodo.
Sí, es lo que suele. O sea que,
tú has dicho la frase, tú ya me has pagado, o sea, yo cobro lo mismo, respondo a una duda o no la responda, al final se trata un poco de la inercia de la persona y de cómo seas tú mismo en la vida real. Yo sí que es verdad que me pongo mucho en la piel de cómo me hubiera gustado aprender a mí. Y cuento una anécdota, y que es que cuando yo estudiaba el bachillerato, yo quería ser médico. O sea, yo quería dedicarme al mundo de la medicina forense. De hecho, me gustaba muchísimo CSI.
Sí.
Siempre cuando mi madre compraba el pollo era en plan, déjamelo destripar a mí. Y le sacaba yo las tripas y demás. Era un poco macabro, ¿no? Pero estudié matemáticas. ¿Por qué? Porque en segundo de bachillerato tuve una profesora que me hizo aborrecer la biología. Venía, abría el libro, leía, empezaba arriba a la izquierda y acababa abajo de la derecha y giraba página y seguía en modo automático. Entonces, a las dos semanas, yo cambié la biología por ampliación de matemáticas y vi un poco de lo que sería un primero de mates. Entonces, claro, a mí me gustó mucho ese mundo, el desentrañar los problemas del mundo de las matemáticas, y fue lo que me hizo cambiar totalmente. Yo pienso que si no hubiera habido ese cambio en mi vida, pues probablemente ahora ya tendría la carrera de médico y probablemente estaría ejerciendo y sería un mundo muy diferente para mí. Por tanto...
Sí, al final son esos pequeños detalles, ¿no? Que cambian...
Sí, exacto. Son pequeños detalles que te marcan y que yo siempre digo que yo intento explicar en mis tanto en mis cursos como en la vida real, en la universidad, como me hubiera gustado que me explicaran a mí. Yo creo que transformé esa frustración, por llamarlo de algún modo, al final en un punto positivo.
Pues bueno, vamos con mi última pregunta, y es, bueno, hemos hablado del pasado, un poquito así del presente, vamos con el futuro. ¿Qué esperas de iOS y de Android? Que bueno, es mi campo, pero bueno, de toda la programación en general y el desarrollo, ¿qué es lo que esperas a corto plazo, en mayo, junio, que es la nueva presentación, tanto de Google como de Apple?
A ver, yo creo que hay dos cosas que están ganando mucho peso, no solo en la fase de programación, sino también en la fase de análisis de datos y demás. Una es la inteligencia artificial, el hacer que una máquina haga cosas por ti. Y luego la otra es que la palabra nube es muy interesante, ¿no? Todo lo que es el cloud y todo lo que le rodea. Ya hemos visto que muchos servicios han migrado, incluso se han transformado para tenerlo todo en la nube. Evidentemente, Apple no es menos, con su querido iCloud. Y con la presentación que vimos la semana pasada, el tema de todas esas suscripciones o todo ese contenido que nos vende, pues ya no es contenido, es servicio en una nube virtual. Nosotros no poseemos nada, no tocamos nada, no tenemos un dispositivo más grande ni con ciertas características, sino que tenemos funcionalidades externas totalmente ajenas a él y que son consumidas a través de servicios online. Entonces, yo creo que la nube va a seguir ganando muchísima importancia, va a tener un papel fundamental, y que cosas que hasta ahora hemos hecho en el dispositivo las veríamos trasladadas a la nube. Véase por fin un Core Data, por ejemplo, a lo Firebase en la nube, me gustaría verlo, de hecho. O, por ejemplo, todo el tema de reconocimiento de imágenes, inteligencia artificial y demás, no ejecutado ni entrenado en dispositivos, sino ejecutado, entrenado en tiempo real, por ejemplo, en la nube. Yo creo que sería algo interesante y no descabellado, en el sentido de que las tecnologías hoy en día lo posibilitan. Y esto me lleva a lo segundo que he comentado, ¿no? El tema de Machine Learning y cómo el dispositivo cada vez sabe más de nosotros. Yo siempre pongo las mismas anécdotas. Y es que aquí en Mallorca llueve poco. Suele llover cinco días al año.
Y tres de ellos en Semana Santa.
Y tres de ellos, sí, tiene narices de que probablemente, ¿no? Entonces, es muy divertido porque el día que llueve, Siri te dice, hoy ha llovido, no te dejes el paraguas. ¿Sabes? Entonces, yo el día que lo veo y demás, a ver, es una cosa muy sencilla de entender, pero son los pequeños detalles que luego te marcan a ti como persona, de decir, hostia, mira, me facilita un poco el no pensar, o yo qué sé, a las 8 de la noche, cuando es hora de irte a casa, pues te dice, si tomas el coche ahora, llegarás en 7 minutos a casa si vas por este sitio. O, oye, hace tantos días que no llamas a tu madre, oye, ya es hora, ¿no?
Cosas sí, de o estás en tal sitio, usa. A mí eso es una cosa que me. Llegaste a casa, usa la mensajería. O sea, son cosas que son muy. Muy básicas, a lo mejor, ¿no? Que dices tú, joder, no te das cuenta. Y cuando te das cuenta, dices tú, hostia, ¿qué has hecho aquí?
Pues yo creo que veremos el siguiente nivel, que experimentaremos una mejoría. De hecho, no sé si te acuerdas cuando Facebook puso el reconocimiento de imágenes, que era la leche el que detectara una cara. Eso ya era el no va más. A día de hoy no es que detecte una cara, es que te detecta la persona que es.
Es que te lo hace la fototeca, ¿no? Te organiza según la persona, según el. A mí hay una cosa que me deja loco, es según el animal. O sea, si yo me quedé, digo, hostia. Que sí, que parece fácil, ¿no? Pero, joder, que eso...
No, yo
que tiene
creo
el iPhone 12 años, que no es decir que tiene más.
No, y cosas del estilo, que te desbloquee el teléfono, la cámara frontal, y que incluso cierras un ojo, te lo desbloquea, cierras los dos, te lo desbloquea, llevas gafas de sol, te lo desbloquea, que es capaz de reconocerte los rasgos. Yo creo que estamos en ese punto de inflexión con respecto a la inteligencia artificial, de que... Los teléfonos móviles o los dispositivos en general son muy potentes y que a medida que vayan teniendo esas insuflaciones, esas actualizaciones a ese nivel, podremos ver cosas que serán muy interesantes. De hecho, la típica película retrofuturista siempre hablo de Minority Report, ¿no? Cuando el tío entra dentro del centro comercial y le enfoca unos anuncios perfectamente especiales para el tío que ha entrado, de los pantalones, las gafas de sol a su justa medida y cómo le quedarían si se las pusiera. A ver, esto en 2001 era algo así surrealista, pero hoy en día ya casi casi los propios anuncios de internet lo hacen. Entonces el potencial está ahí, las máquinas están ahí y yo creo que veremos algo de esto, ¿eh? Las nuevas mejoras que se proponen.
Y ya para concluir, estás hablando mucho de esto, ¿no? De inteligencia, de la nube y demás, pero Apple con el servicio de juego como que te permite jugar en el dispositivo, ¿no? A lo mejor va un poco que coges cualquier consola, ¿no? Y el servicio de la nube, actualizaciones, ta, 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 ta. Y ya llega Apple y te dice, no, vas a jugar en tu dispositivo.
Yo creo que hay ahí dos opiniones enfrentadas. De hecho, ya hablamos de ellas en el directo anterior. Y era que sí que es verdad que todo el mundo tiene esas nuevas tecnologías metidas dentro del ámbito diario, pero aún queda gente un poco de la vieja escuela. Aún hay gente que tiene sus dispositivos sin conexión a 3G o a 4G, que parece surrealista, pero aún hay gente que no tiene contratada una tarifa y demás y que funciona
con tarjeta de
prepago o no puede, evidentemente.
Entonces, claro, no siempre la idea.
Exacto, exacto. Entonces, claro, yo creo que por esa línea van las cosas. Sobre todo, más que en el servicio de videojuegos, el que me llamó mucho la atención fue el de las noticias, los periódicos, revistas y demás, de que probablemente haya gente que quiera tenerlas ahí guardadas y archivadas para su consulta posterior. Entonces, cobra un poco de sentido en ese aspecto. De todas formas, te diré una cosa. Lo primero que te hace una PlayStation cuando le metes el CD recién comprado en Amazon es
descargar,
actualizar y te espera 20 minutos que lo instale en disco. Por tanto, sí, la nube está ahí, pero este tipo de cosas, como requieren de mucha capacidad para renderizar en tiempo real, no pueden sufrir nada de lag. Entonces yo creo que por esa línea también han permitido esa posibilidad.
Pues sí. Bueno, ¿alguna para concluir?
Sí, yo tengo una última para ti. No está preparada esta, así que te voy a apretar las cercas. Se ha hablado de la enseñanza y online. Luego también, aparte, eres profe. ¿Te animarías a hacer un curso online en Udemy? Con lo que te ha faltado a ti por aprender o con lo que te hubiera gustado que te enseñaran en algún momento, sea de tecnología o no, eso ya corre a tu cuenta.
Realmente sí. Y realmente no lo descarto porque siempre es el gusanillo y mi novia Nati, que la conocéis, me lo dice mucho, ¿no? Que, joder, cómo con lo que te gusta no has tirado por ese derrotero. No lo descarto y es una cosa que estaría encantado. Es más, los tutoriales y todo eso, pues lo hago y no gano dinero. No sé, es una cosa que me molaría mucho hacer. No.
¿Y en qué temática te gustaría lanzar algo?
Pues no me importaría en tecnología y aparte en educación. Hay cosas en educación que me molaría mucho y herramientas y cosas que yo echo mucho de menos y es lo que te comentaba antes fuera del vídeo. Y es que cuando empiezas algo, ¿no? Y como que te da la sensación de que todo el mundo está a un nivel 10 y tú estás en 1 y tú dices, pero bueno, ¿esto cómo se hace? Y el que está en 10, como lo tiene ya tan mecanizado, se queda en plan, hostia, espérate. Y no sé, ¿no? Me gustaría hacerlo así ahora mismo, el decir, soy, a lo mejor estoy en un nivel 2, de lo que sea. El nivel anterior yo hice esto, esto y esto, y teniendo muy claro que no hay verdades absolutas. Eso ya es tiempo pasado, esto es así porque yo lo digo, no. O sea, es mi manera, en la que me funciona a mí y cada día va a salir 20 herramientas nuevas, 20 cosas nuevas que van a hacer que te renueves. Está en ti, en cada uno que quiera mejorar. Yo soy en eso me gusta mucho cómo enfocas tus clases. Yo soy también, yo no me paro quieto. Yo soy de los que lee, de los que me quedo con esto y voy a ver cómo se hace o qué manera me gusta más. O si tengo que dar 20 pasos, no, 20 no, voy a intentar dar 15. Soy muy simple, me gustan las cosas cortitas y aprovechar tiempo en otras cosas. el trabajo es para lo que es, y si puedo hacer en un paso lo que tú haces en 5, lo voy a hacer. Y,
genial.
Y es eso, el renovar, el, por ejemplo, el tema de Suite 5, de un sistema operativo que es Fuchsia OS. No paro de leer cosas, ¿por qué? Porque me gusta leer la última, el ver cómo va, cómo no va, qué me va a traer, qué no. Me gusta muchísimo. Y no, uh-huh. Ya te digo, me molaría hacer algo en un Udemy o en alguna plataforma. Aunque no es una cosa que la universidad te enseñe, pero oye, es una educación al fin y al cabo, y es lo que cuenta.
A mí tampoco me la enseñaron, ¿eh? Y aquí estoy 4 años después.
Sí, sí, ya. No, es eso, no es lo que cuando uno acaba, y tú sabes de lo que hablamos, cuando uno acaba algo de educación, tú estás predispuesto, o lo que te han enseñado es un aula. Me da igual universidad, me da igual instituto, me da igual colegio, me da igual lo que sea, ¿no? Educación infantil, en guardería. Estás enfocado en eso. Y a lo mejor no ves que a lo mejor el mundo de enseñar online puedes estar mucho más a gusto. ¿Por qué? Porque puedes decir, joder, me he equivocado. Borras y empiezas otra vez. Cosa que en una clase no puedes.
Básicamente, sí.
Realmente tiene su parte buena y su parte mala.
Pues nada, me gustaría ver esa introducción a tecnologías o complementos tecnológicos, lo podrías llamar, lanzado en Udemy e incluso coinstruido, lo podríamos hacer juntos. Pues yo desde el punto de vista de cuando ya sabe la gente, y tú desde el punto de vista de que cuando empieza la gente, pues tampoco tiene que estar acojonado.
Pues sería un placer, y ya te digo, sería cuestión de hablarlo. Y bueno, espero vuestras opiniones, un vídeo un tanto especial, bueno, un poquito improvisado, así que bueno, esperamos vuestras sugerencias y demás en la caja de comentarios. Si queréis que vuelva y queréis hacerle alguna pregunta, pues se lo transmitiremos, y seguro que está por aquí encantado. Así que nada, les dejo que se despida y me despido yo. Gabriel.
Bueno, pues nada, ya te digo, ha sido un placer compartir experiencias, contarte un poquito de mi vida, mis planes, pasado, presente, futuro. Y seguro que nos volveremos a ver en otro directo, porque además la WC de Apple no está tan lejos, o sea, nos toca discutir.
Y la de Google, la de Google también.
La de Google también. Perfecto.
Sí, porque pues trae cosas muy chulas.
Pues estaré en ambas, si quieres, ahí comentando cosas, ¿sí?, con vosotros.
Pues sí, pues será un placer tenerte por allí, ya sabéis, en los comentarios y demás. Bueno, soy Fran Villa, un placer como siempre, y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.
Hasta luego.